Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 30 de diciembre del año 2017. Bueno, pues vamos a, como dije, vamos a estudiar unas profecías especialmente del libro del Apocalipsis. Esto lo he tomado de un librito que escribí en el año 2013, que se titula Los 12 eventos proféticos del Apocalipsis, y que se encuentra en mi sitio web, publicado en mi sitio web, que lo quiera descargar en formato de libro PDF, pues ahí lo tiene. Vamos a ver cuáles serán los 12 eventos que van a culminar con la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia. Y estos 12 eventos aparecen relatados en el libro profético del Apocalipsis. Yo lo considero el principal libro de toda la Biblia, el libro más importante de toda la Biblia. Y estos eventos proféticos que a continuación pues vamos a estudiar, los he colocado en un orden cronológico. Estos eventos van desde una aparición del falso profeta que nosotros creemos, o la mayoría de nosotros creemos que será el último papote, el último pontífice romano de la Iglesia Católica Romana, hasta la venida gloriosa de Cristo. Su venida gloriosa, que como sabéis va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. Vamos a ir al primer evento profético predicho en el libro del Apocalipsis. Es la aparición del falso profeta papal. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 6.2, que lo voy a leer seguidamente porque, bueno, el hermano Abada todavía no está conectado. Así que voy a leer este pasaje y lo vamos a comentar. Voy a hacer un comentario sobre este jinete que simbólicamente monta un caballo blanco. Bien, vamos a irnos al capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Lo voy a leer en la versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios que yo escribí. Y dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 6, vamos a leer los versos 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Bien, como podéis ver, a partir de este capítulo 6 comienzan los eventos proféticos del futuro y que van a culminar, como dije anteriormente, con la segunda venida de Cristo a la tierra, con su venida gloriosa y el comienzo del reino de Dios en la tierra. Fijaos que cuando Jesús abre este primer sello, aparece un caballo blanco. El jinete tenía un arco, dice que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Obviamente, lo que el apóstol Juan vio, pues es una representación simbólica. Pues el Apocalipsis, recordad que está repleto de ilustraciones simbólicas. El caballo blanco, ¿qué significa? Pues significa, nos habla de conquista. Y el jinete que lo monta, pues nos habla de un líder, que yo creo personalmente que será un líder religioso. Hay muchos que identifican a este jinete que monta el caballo blanco con el propio Señor Jesucristo, pero fijaos que en ninguna parte se dice que sea Jesús. Simplemente lo que dicen ellos es una especulación sin fundamento. Este primer jinete pues será un líder. Un líder que, bueno, yo creo que será religioso. Hay otros que lo identifican con un líder político, con la bestia, la primera bestia mencionada en el Apocalipsis. Dice que se le dará una corona, es decir, que será proclamado rey o pontífice, y saldrá como vencedor conquistando y seduciendo a las naciones. Como dije, yo creo que se refiere este jinete que monta el caballo blanco a un líder religioso, el cual, fijaos, se le da el poder, es coronado como un monarca, como un pontífice romano, y dice que sale venciendo y para vencer. ¿Qué significa? Pues significa que comenzará a engañar al mundo y a ganarse a las masas de gentes para que le sigan. Yo personalmente estoy convencido que esta profecía encaja perfectamente con el pontífice romano, el papote Francisco I, el Bergoglio. Él es un jesuita disfrazado de cordero Y como sabéis, fue coronado, fue entronizado oficialmente como el nuevo pontífice romano el 19 de marzo del año 2013. Él salió venciendo y para vencer, como dice la profecía del Apocalipsis. ¿Y esto qué significa? Pues significa sencillamente que él está ganando a las masas, está ganando a las gentes del mundo, para que le sigan creyendo que él es un santo y un enviado de Dios, y además un apóstol de Cristo. Y millones de católicos, de evangelocos, de judíos, de maometanos e incluso de ateos creen en él y le siguen a este sujeto llamado Bergoglio. Y el caballo blanco, como dije anteriormente, pues nos habla de victoria, es un símbolo de victoria. Y el arco que tenía en su mano significa sencillamente las armas que le serán dadas a este pontífice jesuita para intentar matar a los verdaderos cristianos que se opongan a su autoridad. Tengamos presente que el jesuitismo, el movimiento jesuita, los jesuitas, fueron creados en el siglo XVI, en el siglo XVI, y estos fueron creados especialmente, ¿sabéis para qué? Para exterminar, para matar, para asesinar a todos aquellos que se opongan a la autoridad y al gobierno del pontífice de Roma. Los verdaderos cristianos son los únicos que se han opuesto en el pasado y se oponen actualmente al gobierno de este enviado de Satanás, de este falso apóstol llamado Bergoglio, el cual está disfrazado de cordero, de corderito, para engañar a las masas. Estos jesuitas asesinos, disfrazados de cristianos, por primera vez en la historia, pues han puesto a uno de ellos, al Bergoglio, en el año 2013 le pusieron en el poder papal como pontífice romano. Y yo estoy seguro que este es el jinete que monta el caballo blanco, pues al cual se le proclama rey o pontífice. Pontífice y rey, pues son términos, es lo mismo. Y él sale venciendo y para vencer. El arco, pues las armas que él tiene ya los tiene preparados para matar a todos los verdaderos cristianos que se opongan a sus ansias de gobierno. Esto va a ocurrir en el futuro cuando venga el gobierno de la bestia, que va a durar 42 meses, como veremos más adelante. Segundo evento profético que describe el libro del Apocalipsis, y es el estallido de una guerra mundial, y que yo estoy convencido que será la tercera guerra mundial. Esto se describe en Apocalipsis capítulo 6, versos 3 al 4, que voy a leer. Bueno, este pasaje lo va a leer el hermano Abuada, Apocalipsis capítulo 6, versos 3 al 4, que ya está conectado en la escuela.
Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, rojo como el fuego, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada.
Gracias, hermano, por la lectura. Fijaos que este texto que ha leído, ahí lo que se describe, repito, es el estallido de una guerra mundial, y que va a ser la tercera guerra mundial. El texto dice que la paz va a ser quitada de la tierra y se van a matar unos a otros. La gran espada que se describe aquí en este pasaje, que tiene la mano, en su mano, este segundo jinete que monta el caballo rojo, ¿qué indica? Pues indica una gran arma, una espada grande significa un arma grande. Por consiguiente, lo que creo que va a ocurrir seguidamente, y además dentro de poco, es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, en la cual se van a utilizar armas gigantescas, las mayores armas de destrucción masiva que se han inventado, como son las armas nucleares, armas químicas, armas bacteriológicas, etcétera. Y ahora mismo en el mundo hay varios puntos muy calientes en el planeta que podrían hacer desencadenar la Tercera Guerra Mundial termonuclear. Y el más peligroso de todos, el más grave, yo lo considero el de Corea, Corea del Norte, también en Oriente Medio, en otros lugares, pero principalmente el de Corea del Norte. Una guerra nuclear está a punto de estallar en Corea del Norte. Ahí se puede desencadenar esa gran guerra predicha en el libro del Apocalipsis y que va a matar a más de la mitad de la población mundial, como predice el propio Apocalipsis. Y ahora vamos al tercer evento profético, ya que después de esta guerra mundial, de esta tercera guerra mundial, es cuando, vamos a ver ahora, cuando va a comenzar el asesinato de los verdaderos cristianos, de los santos de Dios, que forman evidentemente parte de la iglesia de Cristo. Ya sabéis, esto lo hemos dicho muchas veces en la escuela, en el libro del Apocalipsis, la iglesia de Cristo aparece siempre, o casi siempre, en la tierra sufriendo persecución, tribulación. En ninguna parte del Apocalipsis se dice que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Como sabemos, eso es una espantosa y peligrosísima mentira de Satanás que se inventa a mediados del siglo XIX y hoy en día pues la enseñan miles y miles y miles de falsos evangelistas y falsos pastores. Sin embargo, en el libro del Apocalipsis jamás enseña esa patraña diabólica. Lo que se dice bien claro es que los santos que forman la iglesia de Cristo, están en la tierra sufriendo persecución. Pues bien, esta gran persecución contra los santos comienza, según el Apocalipsis, justo después de esta tercera guerra mundial. Estos verdaderos cristianos, los santos, serán muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 y 10, que va a leer el hermano Abuala. Gracias, hermano. Fijaos que esta gran persecución mundial contra los santos de Dios, es decir, los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Cristo, se va a desencadenar durante el gobierno de la bestia, ese reinado de la bestia que va a durar 42 meses, pero esto lo vamos a ver con más detalle después. Vamos a ver ahora el cuarto evento profético que sucederá. Y es que durante el desarrollo de la tercera guerra mundial que va a ocurrir, en el segundo cielo, es decir, en el espacio exterior, en el espacio cósmico, va a estallar otra guerra. Una guerra celestial, una batalla celestial entre seres extraterrestres, tanto seres extraterrestres, ángeles de Dios, contra los ángeles de Satanás, contra Satanás y sus ángeles. Es decir, entre Miguel y sus ángeles, contra Satanás y sus ángeles. Satanás y sus ángeles van a ser derrotados y arrojados a la tierra. Como vamos a ver después, más adelante, cuando veamos Apocalipsis capítulo 11. Entonces el diablo va a descender a la tierra, dice la escritura, que con gran ira, con gran furia, va a descender del cielo a la tierra, acompañado por sus ángeles extraterrestres. Y descenderá con gran ira, con gran furia, porque sabrá que le queda poco tiempo. El diablo, que es el padre de la mentira, se hará pasar por Dios, por el Dios Padre. Por eso se le llama en la escritura el padre de la mentira. Él se hace pasar por el Padre. Será una auténtica invasión extraterrestre, de extraterrestres malvados, liderados por Satanás, que se van a hacer pasar por los extraterrestres salvadores del mundo. Todos estos extraterrestres malvados, liderados por Satanás, disfrazados como ángel de luz, evidentemente, van a descender a la tierra diciendo que el reino de Dios ha llegado al mundo y que ellos vienen a traer la paz mundial y la prosperidad a las naciones. Y de esta manera, estos seres extraterrestres malvados, liderados por Satanás, van a poner fin a esa tercera guerra mundial que habrá matado a millones y millones de personas. Entonces, el mundo va a ser engañado como nunca antes lo ha sido engañado en el pasado. Cuando este ser extraterrestre y malvado, que es el propio diablo, descienda a la tierra acompañado por todos sus ángeles extraterrestres, haciéndose pasar por el Padre Celestial, lo primero que hará es declarar la guerra a los israelitas sionistas que viven en Israel, diciendo que estos sionistas son los responsables de la tercera guerra mundial. Todos estos israelitas sionistas, ¿sabéis lo que van a hacer? Por dice la escritura, dice el Apocalipsis, que van a escapar entonces a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde van a ser protegidos y alimentados durante 1260 días. Es decir, exactamente durante ese periodo de tiempo que va a durar el reinado de la bestia en la tierra, que son los 42 meses que va a durar este gobierno de la bestia, como leemos en Apocalipsis 13, verso 5. El diablo enviará sencillamente a un ejército para destruir a estos israelitas sionistas que habrán escapado a ese lugar en la tierra protegidos por Dios, pues el diablo, repito, Satanás va a enviar un ejército. Pero dice la profecía de Apocalipsis capítulo 12 que la tierra se abrirá y tragará a todos esos ejércitos enviados por Satanás. Exactamente lo mismo que ocurrió, como un relato que menciona el Antiguo Testamento, como fue la rebelión de Coré. Se rebelaron contra Moisés, entonces Dios los castigó, la tierra se abrió y los tragó la tierra, tanto a ellos como a todas sus posesiones. Y murieron. Lo mismo va a ocurrir cuando el diablo envíe este ejército para destruir a estos israelitas. La tierra se va a abrir y se los va a tragar. Y entonces Satanás, lleno de ira, de furia, por no poder destruir a estos israelitas sionistas, se volverá contra los verdaderos cristianos, contra los santos, para matarlos. Estos santos, estos verdaderos cristianos, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Todo esto que acabo de decir lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 12, versos 1 al 17. Lo podéis leer, es un texto, todo el capítulo, y ahí se describe esta gran profecía que acabo de comentar. Y entramos ahora en el quinto evento profético que va a ocurrir, y es que Satanás, que habrá descendido, recordad, a la tierra juntamente con sus ángeles extraterrestres, utilizando a 10 reyes, va a entregar su poder, su trono y su gran autoridad a un príncipe de la realeza, y que el libro del Apocalipsis llama la bestia, el cual va a ser utilizado por Satanás para hacer la guerra contra los verdaderos cristianos, contra los santos. Y además dice que los vencerá. Vamos a leer esta profecía que va a leer el hermano Abuada en Apocalipsis capítulo 13, del verso 1 al 7. Para que veáis lo que va a ocurrir justo después de la Tercera Guerra Mundial.
Y el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas insultos y calumnias contra el poderoso. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande su autoridad.
Gracias, hermano. Como podéis ver, ahí lo dice bien claro. La bestia va a hacer la guerra contra los santos y los va a vencer. ¿Quiénes son estos santos? Bien, pues los herejes, como ya sabéis, los herejes y falsos pastores y falsos evangelistas, estos pretribulacionistas, siempre salen con el cuento diabólico de que estos santos no serán la iglesia, sino otro tipo de santos, que se habrán quedado en la tierra después del rapto de la iglesia, dicen ellos. Eso es una de las mayores mentiras de Satanás. El libro del Apocalipsis, cuando habla de los santos, siempre se refiere a los santos de la iglesia. Son exactamente los mismos santos, por ejemplo, mencionados por el apóstol Pablo en sus cartas, en sus epístolas. Cuando él escribe, por ejemplo, a la iglesia de Roma, o la de Corinto, o la de Galacia, etcétera, o a los Efesios, a todos ellos los llaman los santos. A la iglesia la llaman los santos. Exactamente los mismos santos que se mencionan en el libro del Apocalipsis, a los cuales la bestia hará la guerra y los va a vencer. Unos santos van a estar destinados a ir en cautividad, a ser llevados a prisión o a campos de concentración, y otros santos estarán destinados a ser degollados o decapitados por la espada o por guillotinas, tal como dice Apocalipsis capítulo 13, verso 10. Esta gran persecución contra los verdaderos cristianos sencillamente va a poner a prueba la paciencia y la fe de los santos. Y fijaos bien que la paciencia y la fe son las dos características de los miembros de los verdaderos cristianos que forman la Iglesia de Cristo. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Ahí se habla de la paciencia y la fe que tenían los cristianos de la Iglesia de Tesalónica en medio de la tribulación, en medio de la persecución. La paciencia y la fe. Exactamente las mismas dos características que aparecen aquí en el capítulo 13 del Apocalipsis, indicando así de forma irrefutable que estos santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis son los santos de la Iglesia de Cristo. Son exactamente los mismos santos mencionados en todo el Nuevo Testamento. Entonces, cuando se ponga a prueba la paciencia y la fe de los santos de Dios, de los cristianos verdaderos, entonces se va a saber quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes no lo son. Vamos a leer el pasaje, el versículo 10 lo va a leer el hermano Abogada, Apocalipsis capítulo 13, verso 10. Gracias, hermano. Pues ahí lo tenéis. Unos de santos, como he dicho, estarán destinados, unos cristianos, a ser llevados en cautividad y otros destinados a ser decapitados, a morir por la espada. Vamos a ver ahora cuál va a ser el sexto evento profético que va a ocurrir. El Apocalipsis enseña que entonces la bestia y sus 10 reyes aliados. El sexto evento profético, hermanos, es el inicio pues de este gobierno de la bestia que va a durar 42 meses. Es entonces cuando el falso profeta papal, este jesuita, que nosotros creemos que es este, el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis, este hombre de pecado, como hablamos el otro día, en la última clase hablamos del hombre de pecado mencionado por el apóstol Pablo, que es sin ninguna duda el Papa de Roma, pues sencillamente va a trasladar su trono de gobierno a Jerusalén. A Jerusalén. Va a ser la capital religiosa del imperio de la bestia. Un imperio que va a estar formado, como dice el Apocalipsis, por 10 reyes. La bestia va a gobernar desde Roma, ese emperador va a reinar desde Roma, será un nuevo imperio romano formado por 10 reinos. Ese nuevo emperador, repito, va a gobernar desde Roma y el falso profeta papal va a gobernar, va a tener su trono en Jerusalén. Entonces es cuando se va a implantar pues esta religión ecuménica liderada por la Iglesia Católica Romana. Esta gran ramera va a volver a perseguir a los verdaderos cristianos, a los santos de Dios. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Apocalipsis 17:3, o mejor del 6, 17:6, donde se dice bien claro que esta gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana, estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y es entonces cuando el falso profeta papal, esta segunda bestia, va a ordenar que se haga una imagen del falso Mesías, de la bestia, y que adoren a esa imagen. Y aquellos que no adoren a la imagen de la bestia, sencillamente serán asesinados. Es entonces cuando este falso profeta, disfrazado de cordero, que va a ser el último papote de la Iglesia Católica Romana, va a poner en ejecución el nuevo sistema económico en ese imperio de la bestia, y que va a consistir en marcar a los seguidores del falso Cristo, de este falso Mesías, de la bestia, van a ser marcados en la frente y en la mano derecha con un sello que va a tener el nombre de este emperador, de esta bestia, y el número de su nombre, que es el 666. Y sin esa marca no se podrá comprar ni vender. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 13, versos 11 al 18, que va a leer el hermano Abuada. Gracias, hermano Abuada. Bueno, pues ahí en ese texto que ha leído, como podéis ver, ahí se describe lo que va a hacer este falso profeta, esta segunda bestia, este líder religioso, cómo va a engañar a millones y millones de personas para que adoren a este falso Mesías y para que se pongan una marca en la frente o la mano derecha para poder comprar y vender. Y entramos, por tanto, en el séptimo evento profético, y es que resulta que en esta época, en ese tiempo, aparecerán los dos testigos de Dios, y que serán profetas, profetas de Dios. Y estos profetas de Dios, estos dos testigos, y esto lo hablábamos ayer en la escuela bíblica, van a edificar la Iglesia de Cristo. Es decir, van a profetizar durante 1260 días, es decir, los 3 años y medio que va a durar el reinado de la bestia, esos 42 meses, pues durante ese tiempo es cuando van a ejercer su ministerio profético estos dos testigos de Dios, estos dos profetas, que van a ser evidentemente dos líderes cristianos, serán cristianos, evidentemente. Ellos van a edificar la iglesia, porque la escritura dice bien claro, el apóstol Pablo lo dijo, por ejemplo, en 1 Corintios 14, 3, que el que profetiza edifica la iglesia, y ellos van a profetizar, porque van a hablar a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. En la iglesia de Dios sigue habiendo profetas, y estos van a ser dos profetas de Dios que van a ser enviados a la tierra, sencillamente para edificar la iglesia de Cristo. Y durante el ministerio de estos dos profetas de Dios, nadie los va a poder hacer daño ni los podrá matar. Pues estos dos testigos van a tener poderes sobrenaturales y van a poder matar a todos los asesinos que quieran matarles a ellos. Así lo podemos leer bien clarito en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Estos dos profetas de Dios, pues van a ser los mayores enemigos de Satanás, de la bestia y del falso profeta durante ese tiempo que va a durar el reinado de la bestia. Cuando se cumplan esos 1260 días, dice el Apocalipsis, y el ministerio de estos dos testigos termine, entonces el falso Mesías, la bestia, dice que les va a hacer la guerra y los matará. Los cadáveres de estos dos testigos de Dios van a ser expuestos en una plaza de Jerusalén para que todas las naciones puedan verlos durante 3 días y medio. Y de esta manera, el falso Mesías, la bestia, ese emperador, va a proclamar la victoria sobre esos dos profetas de Dios, pero obviamente la bestia y el falso profeta papal lo que van a decir al mundo es que estos dos testigos de Dios, estos dos líderes cristianos que irán vestidos de negro, eran los mayores enemigos de la humanidad y enemigos del reino de Dios y de la paz mundial. Eso es lo que van a decir, repito, la bestia y el falso profeta. Obviamente ellos van a decir que estos dos testigos, estos dos líderes, eran enviados de Satanás y que eran falsos profetas. Por lo tanto, la gente del mundo se alegrará por la muerte de estos dos testigos de Dios, van a festejar la muerte de ellos y se van a enviar regalos unos a otros. Pero dice el Apocalipsis que al tercer día Dios los va a resucitar con cuerpos gloriosos y subirán al cielo en una nube, es decir, en una nave voladora procedente del reino de Dios, en presencia de todos sus enemigos. En ese momento, en el momento de la resurrección de estos dos testigos de Dios, habrá un gran terremoto en Jerusalén, la décima parte de la ciudad va a ser destruida y van a morir 7.000 personas. Esto lo podéis leer en el capítulo 11 del Apocalipsis, versos 1 al 13. Ahí encontráis esta gran profecía.
Yo creo, hermano Tito, no sé cómo lo ves, que la forma como van a hacer ver a los seres humanos que estén bajo el dominio de esos 10 reinos, que estén bajo el dominio de la bestia, que esos dos testigos son los peores enemigos de Dios, va a ser quizás por algún tipo de medio de comunicación, que es lo que incluso hoy en día utiliza la élite satánica para difundir y para ideologizar, y yo diría más, para idiotizar, para adoctrinar y cuanto más, por consiguiente, en ese entonces. No sé cómo ves esto. Y luego quería comentar que personalmente, aunque esto es una cuestión opinable, porque la palabra no especifica la identidad ni de la primera ni de la segunda bestia, cierto es que por lo que hemos estudiado, incluso en este pequeño ciclo, se puede determinar quizás con más claridad, mucha más claridad acerca del personaje de la segunda bestia, o al menos eso me parece a mí, en cuanto a que será un pontífice católico, romano, paposo. A mí me parece, y estoy prácticamente seguro, estoy seguro de ello, que va a ser Bergoglio. Jamás ha tenido el papismo un líder tan neoecuménico como este, un líder que ha participado en cultos del judaísmo apóstata, que les ha llamado a judíos anticristianos hermanos, palabras suyas, nadie se lo está inventando, que ha dicho que en un viaje a Río de Janeiro, cuando un periodista le pregunta qué piensa usted de los gays, él sabía, porque él no tiene ni un pelo de tonto, por dónde iba la pregunta, Y su respuesta es, si son de buena voluntad, yo no soy quien para juzgar a nadie. Cuando él sabe muy bien, porque él conoce muy bien el Nuevo Testamento, y hay un texto ahí en Corintios que dice que si hemos de juzgar a ángeles, cuanto más las cosas de este mundo. Entonces, y otros donde incluso dice que los ateos, aunque no busquen a Dios, van a ir al cielo. Es decir, jamás se ha visto otro donde se ha visto, por ejemplo, que ha, ok, magnífico, perfecto, me parece maravilloso que ataque a Donald Trump. Yo no soy ningún seguidor de Donald Trump, incluso me produce tanto asco como otros tantos líderes políticos que hay. Pero la doble careta es que no ha dicho ni una palabra para criticar a Hillary Clinton. Cuando Hillary Clinton ha dicho que es partidaria de que una mujer se cargue a su niño, aunque cuando falten tan solo 6 horas antes de dar a luz. Ni una palabrita para criticarla. Eso no se critica. ¿No estuvo Bergoglio al tanto de eso? Pues obviamente, junto con el resto de la humanidad. Entonces, a mí no me cabe personalmente, ni mi opinión personal, porque esto no hay una referencia bíblica al respecto, de que este Bergoglio es el más neoecuménico y mundano de cuantos pontífices ha habido. Incluso ya ha hecho alguna proeza, que yo me inclino a pensar que es auténtica, como la solidificación de la sangre del tal Genaro. Alguien cree que es un bulo, yo creo que es auténtica, porque si fuera un fraude también se haría con los anteriores pontífices, que tenían mucha menos fama que él, con más razón, y sin embargo no se vio tal cosa. Y por tanto, indicaría que ya ha hecho señales, en cierto modo, ¿no? Por tanto, yo me inclino a pensar que es este sujeto. Si, por ejemplo, y esto es una mera especulación, porque no puedo refrendarlo bíblicamente, empezara, por ejemplo, mañana o para la semana o a inicios, sí, lo que es a inicios de este 2018, en algún momento determinado, es un decir, la gran guerra, y que justo en medio de ella, creo que en su casi su inicio, grosso modo, más o menos, no sé cómo sería más o menos la cosa, quizás a medias, empezara por tanto el gobierno de la bestia, el descenso, invasión extraterrestre y el gobierno de la bestia, serían 3 años y medio. Es curioso que lo que dijo recientemente Bergoglio es que su reinado duraría unos 3 años. Si esto es así, esto encajaría bastante bien. Esto es una cuestión meramente especulativa, ¿no?
Gracias por los aportes, hermano Tomás. Mirad, fijaos, hay muchos que dicen que es imposible que estalle una guerra nuclear, una guerra termonuclear, porque eso sería el fin de la humanidad y que por lo tanto nunca va a haber una guerra termonuclear. Esto lo dicen muchos actualmente. La Biblia, el libro del Apocalipsis, predice una tercera guerra mundial termonuclear. ¿Pero qué es lo que dice el Apocalipsis? ¿Quién va a parar esa tercera guerra mundial termonuclear? El descenso de Satanás y de sus ángeles a la tierra. ¿Va a ser Satanás y sus ángeles lo que van a parar esta tercera guerra mundial termonuclear? Y por lo tanto, esa es la razón por la cual no toda la especie humana, no todo el mundo va a ser destruido en una guerra termonuclear. Porque cuando descienda el diablo y sus ángeles a la tierra, van a parar esta tercera guerra mundial y el diablo va a dar el poder y la autoridad a la bestia para que comience ese reinado que va a durar 42 meses. Y bueno, respecto a la pregunta que hiciste, hermano Tomás, de cuáles serán los medios de comunicación de estos dos testigos de Dios, pues suponiendo que exista, siga existiendo Internet durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, pues lo más probable, lo más lógico, que también ellos utilicen Internet. Pero también podrán desplazarse, sea como sea, no serán, igual se pueden desplazar por medios sobrenaturales o por medios humanos. Podrán desplazarse de un lugar a otro, de un país a otro, para edificar la iglesia de Dios. Por recordad que el que profetiza edifica la iglesia. Así lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 3.
Paz a vosotros, mis queridos hermanos de la Santa Iglesia. Yo tengo una duda, ¿verdad? Bueno, primero que nada, una disculpa por aprendiendo de las luces y conocimientos de los hermanos. Yo creo que hay muchas cosas que saber. Muy poca gente, muy pocos hermanos, aún en las iglesias se dejan instruir por hermanos que sí conocen auténticamente la palabra de Dios. Referente a lo que comentas ahorita, de estos eventos que vienen, pues hay algunas organizaciones que están, válgase la redundancia, organizadas. Pareciera, ¿no?, que Satanás tiene una organización bastante grande. Los pseudopastores en las iglesias hacen muy poco por mostrar y de alertar al pueblo cuáles son las artimañas de Satán. ¿Por qué? Porque de todos estos eventos que estamos viendo ya como entrando al final de los tiempos, para nosotros allanar el camino para que el Señor llegue. Pero por otro lado, el enemigo también está preparado. Dentro de estos eventos que están sucediendo están los masones, ¿verdad? Están los jesuitas. Y por parte del emperador de Roma están los caballeros de Colón también, que aquí están muy fuertes, son gentes poderosas, gentes que están dirigiendo empresas y tienen conocimiento. Entonces hay también un conocimiento, pero es muy importante, como tú lo acabas de mencionar, que estemos al tanto de los eventos y estemos ahora sí muy alertas, alertándonos unos a otros.
Así es, hermano. A Satanás no le conviene que haya gente que conozca su plan, sus planes. Y como tú dices, las empresas pues están coludidas, trabajan junto con los líderes, la élite mundial, ya sean los partidos políticos, las organizaciones secretas como los masones y tantas que existen, que son parte de esta élite de los Illuminati, los planes de conspiración, y te digo, los reyes, presidentes de la tierra, pues igual conocen esto y son parte de los propósitos del plan de Satanás. Pero como dices tú, hermano, qué bueno, aquí están las herramientas. El hermano Tito, el hermano Aguada nos comparten lo que Dios les ha permitido saber, y en base a eso debemos de pues, nosotros prepararnos y tomar acciones y pues y que no nos agarren por sorpresa, que no nos sorprendan, ¿no? Sino siempre estar pendientes, orando y sobre todo seguir estudiando y escudriñando la escritura, la Biblia, para un mejor entendimiento, un mejor comprendimiento de lo que es esto, la profecía bíblica, y que no nos tomen el pelo las sectas, ¿no? Como los evangelocos, los jehovinos, los adventistas y toda esa gente que siempre anda ahí queriendo esparcir sus mentirosas doctrinas, ¿no? Así es, hermano, no queda de otra, ya que las élites están trabajando para su padre Satanás y todo se está orquestando para que tengan un pleno dominio sobre la población, y los únicos rebeldes, la única oposición, la única rebelión que va a existir, pues van a ser los cristianos. El cristiano será visto como un rebelde, ya no como pues sí, ¿no?, alguien que cree mentiras, sino ya no todo, ya no solo eso, sino será visto como un rebelde, como un enemigo. Y pues llegará el tiempo en el que pues hasta los que tengan que ir a la guerra, los que sean aprisionados, los que sean ejecutados, pero por eso tenemos que estar preparados y saber, pues, cuál será nuestro destino, ¿no? Cómo iremos a acabar, pero No, sí, hermano, estar pendientes, como te digo, y todos esos grupos, pues, ahorita, pues, están organizándose para que en un futuro, cuando estalle la Gran Guerra, pues, todas las cosas, sucedan.
Que hay, así es, hermano, hermano Joel. Pues la marca de la bestia, la tendrán, o sea, todos los que permitan ponérsela, todos los que dejen ponérsela. Evidentemente, cualquiera que no se deje poner la marca, esta marca, no podrá hacer transacciones económicas. Eso significa cualquier persona que esté bajo ese imperio, porque ese imperio son 10 reinos, no va a afectar al mundo entero, sino a 10 reinos, como dice la Biblia en el libro del Apocalipsis. Entonces, todo aquel que no tenga la marca, sea jubilado, sin ser jubilado, da igual, no va a poder hacer transacciones económicas. Yo, mi recomendación es que yo, por ejemplo, mi recomendación es que los hermanos que puedan vayan haciéndose con la mayor cantidad posible de alimentos, especialmente alimentos que tarden años en caducar, como por ejemplo alimentos enlatados, por si las cosas se ponen peor. Cosa que yo, en mi opinión personal, me inclino a pensar que sí, que se van a poner peor. Y como tú, efectivamente, como tú decías, así es, va a salir, por ejemplo, 2 de Timoteo 3, 1 al 5, para darse cuenta que prácticamente es como estar leyendo un periódico de los sucesos de hoy en día. O sea que, tal cual. Eso es porque ahí está el poderoso, se adelanta en miles de años al tiempo. Así es, hermano. Hermano Henry, el tema del año nuevo es un culto disfrazado, es un hecho biográfico, histórico, que solo un subnormal, un gilipollas ignorante puede negar. Bueno, ignorante no pasa nada en serlo, porque todos fuimos ignorantes una vez. El problema es aquel que insiste y persiste a pesar de conocer la verdad, ¿no? Es al que me refiero. Que en realidad se originó como una forma de culto a un dios pagano, que es el dios Juno, de dos cabezas. Un dios de dos cabezas. Y de ahí, precisamente, surgió el concepto de janeiro. Enero, primer mes, en honor a este dios pagano de dos cabezas, que aparte es muy conocido en el ocultismo. En el ocultismo hay emblemas de este dios satánico, y vemos incluso alguna toma encriptada de este en la literatura de la Watchtower. Por ende, realmente el fin de año, año nuevo, que luego se cristianizó entre comillas, dándole un disfraz de otra cosa diferente, como si el Dios Padre quisiera imitar a Satanás para dedicar las fiestas supuestamente más maravillosas, es algo satánico, totalmente. Así es, hermano Henry, muy buenos textos que has pegado. Ahí se ve claramente. Cuando el poderoso quería que el pueblo de Israel celebrara algo, lo especificaba. Pero en ninguna parte dice que celebremos el nacimiento de Jesucristo o el año nuevo en enero de nuestro calendario. Es nuestro calendario, lo necesitamos para guiarnos, porque están establecidas así las cosas, no nos queda más remedio. Pero una cosa es otra cosa es que lo celebremos. Son cosas diferentes. Esos textos demuestran claramente que es ese mes de Abib. Dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Yahvé tu Dios. Porque en el mes de Abib te sacó Yahvé tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Yahvé tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Yahvé escogiere para que habite allí su nombre. Es decir, cuando en la palabra a aquellas cosas que el Padre quería que el pueblo de Israel celebrara, las especificaba bien claritas. Y nunca, por ejemplo, los cumpleaños, nunca se celebraban con velitas, nunca es otra historia, pero la tarta y las velas, el tema de apagar velas en una tarta, eso tiene un origen espiritista. También, exactamente ahora no me acuerdo, pero tiene un origen espiritista totalmente. Es antibíblico. Después vi otra bestia que subía de la tierra, la cual era parecida a un cordero y tenía dos cuernos, pero hablaba como el dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le autorizó infundir energía a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca sobre la mano derecha o sobre su frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Muchas gracias, hermanos Tito y Tomás, por ser defensores acérrimos de la verdad. Sí, como muy buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que defender pues la verdad de toda artimaña del enemigo, ¿no? Y sí, lo que decían ustedes, hermano Tito y Tomás, hoy es un día normal. Hoy es un día común y corriente en el que se almuerza, se cena normal, se ora, todos los días debemos orar. Mas no debemos celebrar esta festividad pagana como las aportaciones que se hicieron hace unas horas. Y debido a las raíces paganas que contiene esta celebración. Saludos y gracias. Y paz a todos los hermanos de esta santa escuela.
Hermano Henry, excelentes aportes. Es una bendición, al igual que tenerte aquí en la escuela, al igual que al hermano Tito y otros hermanos. Magnífico, unas aportaciones. Se ve que tienes un conocimiento muy profundo de la palabra. Igual que el hermano Tito, igual que el hermano Alexander Hell. Y es una auténtica bendición. Y luego yo un momento que ya no pude seguir aportando porque aquí en España era muy tarde y me quedé dormido. Impresionantes y magistrales aportes. Magnífico. ¿Qué tal, Claudie May? Pues bueno, aquí los verdaderos hermanos que ya tienen un conocimiento sólido de la palabra, se apartan del sistema iglesiero apóstata. Y efectivamente aquí puede haber personas de distintas confesiones, porque esto no es ninguna secta coercitiva, pero los hermanos de verdad, los hermanos, son personas que llevan un conocimiento y por consiguiente se han apartado de Babilonia, se han apartado de las distintas confesiones religiosas del sistema iglesiero, porque son apóstatas, tienen todos esas iglesias doctrinas de demonios, sea la doctrina de la inmortalidad del alma, sea la doctrina de un dios trino, sea la doctrina, por ejemplo, que tienen los jehovinos de que Jesucristo vino en espíritu en 1914, o que ahora dicen que ya la cambiaron, dice que viene en el sentido de que viene un Armagedón, que es, dicen ellos que es una guerra a toda la tierra, que va a venir durante la gran tribulación, mentira diabólica también, sea que digan que el sábado es el sello de Dios, que la iglesia tiene que guardar el sábado, sea que prediquen la doctrina del milenio vacío, sea que prediquen la doctrina del pretribulacionismo, sea que se predique el diezmo iglesiero, todo eso, pues los verdaderos hermanos de la escuela nos hemos apartado de todo eso, sea que den culto a imágenes o que digan que un señor es el sumo pontífice, sea que los verdaderos hermanos nos hemos apartado de todo eso, y otra cosa es que luego también aquí en la escuela haya personas que sean de otras confesiones, porque esto no es una secta coercitiva. Entonces, pero esos no son hermanos. Eso es evidentemente también tipifico hermanos a aquellas personas que estén deseando aprender de la verdadera doctrina cristiana y que pues poco a poco vayan dando cuenta y vayan pues aprendiendo y aceptando la verdadera doctrina. También eso también los tipifico de hermanos, ¿no? Sobre el tema del respeto, yo te recomiendo que veas varios escuelas que hemos tenido, porque esto es una cosa que aquí lo que predicamos, lo que difundimos, no lo vas a oír en el resto del sistema iglesiero apóstata. Respeto, la honra, no se la merece todo el mundo. Hay un texto que creo que es en la primera carta a Timoteo, donde dice, al que tributo, tributo, al que honra, honra. Es decir, al que merece el tributo, al que merece la honra, ¿verdad? No todo el mundo es digno de honra, ¿verdad? Y la honra es respeto, es lo mismo, ¿verdad? Es un respeto... Por lo tanto, bueno, yo te veo que eres nuevo, que aún tienes poco conocimiento. Yo te invito a que veas las escuelas, los audios de que se han publicado atrás, para que pues veas, pues vayas poco a poco pues aprendiendo más y más, y que pues seas como una esponja, que te dejes empapar por todo lo que se difunde, porque todo lo que difundimos aquí se basa al 100% en la palabra. Ah, no pasa nada, hermano Claudio May, se te entiende perfectamente, ¿eh? Hablas como puedas y se te entiende bien, se te entiende perfectamente.
Tengo una pregunta. En el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde se fue la persona esa cuando Jesús le estaba diciendo que desde hoy estaría con él en el paraíso? ¿Alguna explicación? Lo que me habían enseñado a mí era que desde ese instante esa persona se fue al cielo, porque en la iglesia que yo estaba yendo dicen que cuando uno muere en Cristo se va inmediatamente al cielo, y si mueres sin Cristo te vas inmediatamente al infierno.
A ver, esa es una mala traducción. La conjunción que no se encuentra en ningún manuscrito griego de ese pasaje. Es decir, Jesús nunca dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa palabrita que no se encuentra en ningún manuscrito. Fue añadida por los falsos traductores. En realidad lo que dijo Jesús es, de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, Cristo no le dijo al ladrón arrepentido que ese mismo día iría con él al paraíso. No, lo que le prometió sencillamente es el paraíso. Y ahí el texto lo dice bien claro. El ladrón arrepentido le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, él creyó en la segunda venida de Cristo y es entonces cuando Cristo venga en gloria que irá al paraíso, estará con Jesús en el paraíso, ese ladrón arrepentido. El pasaje no habla del cielo por ninguna parte, no dice por ninguna parte que ese mismo día iría con Jesús al paraíso. Además, que Jesús no fue al cielo cuando murió. Porque si os fijáis bien, cuando Jesús después de resucitar se aparece a María Magdalena, ¿qué es lo que dijo Jesús? No me retengas porque aún no he subido a mi Padre. Cristo aún no había subido al cielo, no había subido a su Padre. El Padre Celestial está en el cielo. El Padre ahí está en el cielo. Y Jesús lo dijo, que todavía no había subido al Padre, por lo tanto es totalmente imposible que Jesús fuera al paraíso o al cielo cuando murió. Todo viene a raíz, el error viene a raíz de una mala traducción de ese pasaje del ladrón arrepentido.
Una pregunta, lo de la venida de Jesús. Habla de que a la final trompeta va a venir Jesús. Esa trompeta se refiere a las siete trompetas que habla acá en Apocalipsis. Jesús vendría cuando termina de sonar la séptima trompeta. Primero están los sellos, luego siguen las trompetas. Esa es la final trompeta, la séptima trompeta, cuando Jesús va a venir.
Yo había visto otro video, un estudio sobre este comentario que hice ahorita sobre la venida de Jesús. La persona que hizo ese video, pues no está asegurando él que ahí es cuando va a venir, pero pues él también estudia. Él piensa, él dijo así, que él piensa que la venida de Jesús es... Está que en los sellos, en el capítulo 6, versículo 12, cuando dice, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Él dice que él piensa que ahí es cuando va a venir, cuando va a pasar la venida de Jesús, porque está coincidiendo, todo eso coincide con lo de Mateo 24, Mateo 24, donde habla también de la venida de Jesús. Y pues yo donde he tenido ahí un poco, la verdad, yo no sé si es ahí o es acá, que a la final trompeta, en la séptima trompeta, cuando termina la última, es donde tengo un poquito ahí que no he entendido bien sobre ese tema.
Efectivamente, tal como ha explicado el hermano Tito. Mira, hermano Hugo, si tú te vas a un manuscrito, a un Nuevo Testamento interlineal griego-español, que se puede ver incluso gratuitamente en internet, hay un sitio. Yo tengo uno de papel, pero bueno, hay un sitio en internet donde hay un enlace que te puedes descargar y que puedes ver. Pues verás que ahí la palabra que no existía, no la aparece, esa palabrita que. Pero no solo eso, sino que cualquier persona que se documente sabe que durante los primeros siglos de nuestra era, el Nuevo Testamento se escribía sin puntos de división. Fíjate, sin comas, sin punto y sin punto y coma. Con lo cual lo que diría es, verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa entonces? Pues sería una declaración solemne y con autoridad. Estas declaraciones ya aparecen en el libro del Deuteronomio. Por ejemplo, cuando dice a Moisés En verdad te digo hoy, ¿verdad? Es eso, es en verdad te digo hoy, estarás en el futuro conmigo en el paraíso. Porque si te das cuenta, y si vemos el contexto inmediatamente anterior, el ladrón arrepentido que le dice, acuérdate de mí cuando tu alma vaya al cielo, obviamente no. Lo que le dice el ladrón arrepentido es, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, cuando en el futuro vengas en tu reino. Y fíjate que Jesús mismo, hijo de Marcos 14:34, en la misma versión RV, dijo, mi alma está entristecida hasta la muerte. Lo cual se ve ahí que él no creía en ningún alma inmortal, como de hecho él creía en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, que es la que existían las hebreo-arameas o Antiguo Testamento, que es la que en aquel entonces existían, puesto que en aquel entonces el Nuevo Testamento no había sido escrito, ¿no? Y estas enseñan claramente que el alma muere, en textos como Génesis 2:7, Génesis 3:19, Ezequiel 18:4, etc. Efectivamente, la final trompeta es la séptima trompeta del Apocalipsis. Dice ahí, entonces los reinos del mundo han venido a ser de nuestro amo y del Señor Jesús y reinará por siempre jamás. Esa es la segunda, es la séptima trompeta, esa es la última trompeta que Pablo dijo en 1 de Corintios capítulo 15, y sonará la trompeta y los muertos serán levantadas incorruptibles y todos seremos transformados. Fíjate que Pablo dijo que la transformación, la incorruptibilidad de un cuerpo corruptible a uno incorruptible, a uno espiritual, no es en el momento de la muerte del cuerpo carnal, sino que la inmortalidad la tendremos ahí, cuando suene la última trompeta. Y fíjate que la revelación del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No se iba a contradecir él mismo, enseñando luego otra cosa. Eso es ridículo.
Un saludito desde acá de Venezuela a todos mis hermanitos bellos. Le saluda a su hermana Elena. Un gran abrazo de la República de Venezuela.
Lo que pasa es que en el pasado hubo algunos acontecimientos donde hubo lunas rojas y hubo eclipses. Pero fíjate, hermano, que lo que dice Mateo 24, 21 al 31, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dura su resplandor, las estrellas, es decir, luminares, que están dentro de la bóveda de la tierra, caerán del cielo, y las potencias de los cielos se conmoverán. Y entonces verán a la señal del Hijo del Hombre en el descender del cielo. Y todos verán al Hijo del Hombre venir con las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Sucedió eso en esas fechas pasadas? ¿Vino el Señor Jesucristo del cielo, etcétera? No. Por tanto, esos acontecimientos no eran los que aparece ahí en el libro del Apocalipsis. Fíjate además el hermano Hugo, ¿qué dice el apóstol Pedro sobre cuándo seremos seres incorruptibles? ¿Cuándo la muerte de nuestro cuerpo terrenal? Fíjate, lo dice bien claro en 1 de Pedro 5, 3 al 4. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siempre ejemplos de la grey. Dice el verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La incorruptibilidad no la vamos a obtener a la muerte del cuerpo terrenal, sino cuando aparezca el príncipe de los pastores. Por tanto, los que enseñan la doctrina de que vamos a ser seres inmortales justo en el momento de la muerte de nuestro cuerpo terrenal gracias a un alma inmortal, están enseñando todo lo contrario de lo que dijo aquí el apóstol Pedro. Y es que es el año, justo empieza ese año, se cierra un ciclo para el calendario chino y es el año de la pequeña serpiente o dragón chino. Y sabes, hermano Eder Díaz, que en la Biblia, en el Apocalipsis, el dragón, la serpiente es Satanás. Coincide, por tanto, muy bien este autor que aparte es como nunca antes, incluso le llama hermanos a los judíos anticristianos, cosa ridícula, está ahí documentado, no lo digo yo, afirmó que el sacrificio de Cristo en el madero era un fracaso, está ahí, lo dice él, es decir, no puede haber alguien más farsante que él, y por tanto yo considero que sería él. Si es él, que yo creo que sí, entonces empezaría, por tanto, seduciendo, venciendo y para vencer desde su pontificado en el año 2013. Pero eso no quiere decir que ya antes había, ya aparecía la dinastía de los papas, es decir, de los hombres de pecado. Hermano Eder Díaz, el hombre de pecado no es que sea toda la iglesia paposa, es una iglesia idólatra, es una iglesia falsa, satánica, pero el hombre de pecado concretamente se refiere a la dinastía de los papas, ya que como ha explicado al hermano Tito, él también se habla ahí en 2 Timoteo 3:16, como dice el hombre de Dios, para referirse a todos los hijos de Dios verdaderos, él, a pesar de que lo dicen singular, se refiere a toda la dinastía de los papas, y la segunda bestia o falso profeta de Apocalipsis capítulo 13 será el último de ellos, que según la opinión de algunos, y esto es una opinión personal pero yo la comparto, para mí es así, el último de ellos es este actual farsante llamado Jorge Mario Bergoglio. Pero esto no necesariamente está conectado con el tema de los jinetes, que son, como dijo, explicó el hermano Tito, son pues una serie de poderes, porque un caballo representa, comentaba el otro día, pues no es un caballo literal, sino que es un poder que aparece sobre la tierra. Y no necesariamente ambas cosas están ligadas. Si bien el primero de ellos se piensa que sería el último de estos líderes romanos, si realmente, bueno, voy a leer, esto aparece en el citado textualmente del Nuevo Testamento.
Gracias, gracias y paz a todos los hermanos y hermanas. Hermano Tito, lo que del estudio que hemos, los estudios que ha estado compartiendo de ayer y antier, he estado pues analizando, pensando todo lo que nos ha enseñado, pero así como entiendo unas cosas, después me surgen otras dudas, se aclaran unas y surgen otras. A lo que comprendo es que el hijo de perdición que menciona el apóstol Pablo en la epístola a los Tesalonicenses capítulo 2, el hijo de perdición y la gran apostasía es la religión católica, ¿no? El clero romano, según esto. Bueno, lo que nos explicó. Mi pregunta es, entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, los cuatro jinetes del Apocalipsis, el caballo blanco, ese es será el último papote de Roma. O sea, lo que voy es, si esos cuatro jinetes del Apocalipsis, mi pregunta es, si ya está instalado el poder papal, el poder del Vaticano, esos cuatro jinetes del Apocalipsis, ya de ese sello, cuando el Señor abre ese rollo, ¿ya salieron, ya están en la tierra? ¿O va a ser un suceso, digamos, que al momento, ya casi al último, ya cuando sucedan estas cosas, es como saldrán estas cosas? Bueno, esa es mi duda, hermano. No sé si podría usted ayudarme. Si los cuatro jinetes del Apocalipsis, debido a que el poder papal, el hijo de perdición y la gran apostasía ya están aquí, los cuatro jinetes ya han salido o van a salir. Esa es mi duda, hermano Tito, porque a veces el Apocalipsis habla de cosas que como si fueran a suceder, pero que ya sucedieron. Entonces ahí sí tengo como que la duda, no sé qué podría explicarme al respecto o ayudarme un poco, hermano Tito, gracias.
Se me va el dedito. El nuevo, igual debe ser de acercar los labios demasiado, del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, los comentarios que hace el hermano Tito, bíblicos, a precisamente a esta duda que tú tienes, hermano Eder Díaz. Por ejemplo, dice, a partir de este capítulo 6, comienzan los eventos proféticos del futuro que culminarán con la venida gloriosa del reino del poderoso y de Cristo a la tierra. Cuando Jesús abre el primer sello, aparece el caballo blanco, el jinete tenía un arco, le fue dado una corona, y sale venciendo y para vencer, más o menos esto es lo que se dijo ayer, ¿verdad? Lo que Juan vio es una representación simbólica. El caballo blanco significa conquista. Y el jinete que lo monta sería un líder. Para conquistar, esto es normal, porque para conquistar en la antigüedad había que tener un ejército, ese ejército iba en caballos, ¿verdad? Esto es normal. Muchos identifican que este jinete con Jesucristo, pero esto no lo dice ninguna parte de la Biblia. Es una especulación sin fundamento. Este primer jinete sencillamente sería un líder político, un príncipe, al cual se le dará una corona, es decir, será proclamado rey o emperador, y por tanto saldrá venciendo y para vencer, es decir, saldrá conquistando y seduciendo a las naciones. Este rey sería un falso mesías, el cual es llamado más adelante la bestia, que gobernará sobre los 10 reinos durante esos 3 años y medio, tal como indica Apocalipsis 13:5, 17 saltos. Por tanto, si realmente Bergoglio es la última, este papote, si realmente es él la segunda bestia, por ejemplo, pues ese primer jinete entiendo que sería él, sería el propio Jorge Mario Bergoglio. Por tanto, saldría venciendo y para vencer a partir de cuando fue electo pontífice en el año 2013. Yo personalmente creo que sí, creo que sería él. Por tanto, sí empezaría. Por otro lado, no hay que confundir estos jinetes con el hombre de pecado, porque el hombre de pecado, como dijo, es la dinastía de los papas. No solo el último de ellos, si bien el último de ellos hay una referencia encriptada ahí en 2 Tesalonicenses 2, en connivencia con la profecía del Apocalipsis, la dinastía de los papas ya aparece antes de que este último empiece a cabalgar. A conquistar, a seducir a las naciones. Fijas, por ejemplo, ciertamente es una opinión, ¿no? Es opinable el que sea el último Bergoglio, pero eso no quiere decir que no valga nada esa opinión. Hay opiniones que tienen más fundamento, que son fundamentadas, y otras que no. Hay hipótesis que tienen fundamento y otras que ni tienen fundamento. Porque yo creo que es Bergoglio. Yo, mis razones personales es, primero, por todo lo que ya he expuesto antes, partes más arriba, sobre cómo sus estulticias para quedar bien con el mundo entero, que no tienen parangón en otro pontífice, y así como su neoecumenismo. Fue electo un día 13 en el 2013. El 13 siempre es una constante en Cábala. Esto tiene un significado de que representa a lo que ellos llaman Lucifer, que para ellos es Satanás. O sea, sabemos que Lucifer, nosotros sabemos que el verdadero Lucifer es Jesucristo, el verdadero portador de la luz. Lucifer, portador de la luz. Satanás es el príncipe de las tinieblas, ¿no? Pero tradicionalmente para el mundo se identifica con Satanás. Y el 13 ahí está implicado, ese número significativo. En ese aparece, y hay otro dato que para mí también es muy significativo. De hecho, el primer papa apareció, que fue el primer, ahí como dijo el hermano Tito, creo que hacia el siglo V, hacia el año 470 de nuestra era, que es el que sustituyó al emperador romano.
Gracias y paz, hermanos. Tengo una pregunta. Entonces, las personas que han fallecido están en el sepulcro. Mi pregunta es si todas esas personas son desde que empezó la creación, desde Adán y Eva, ellos están en el sepulcro hasta la última persona de ahorita que ha fallecido, se encuentra en el sepulcro hasta el día de resurrección. Abraham, Isaac y Jacob, todos esos personajes que habla la Biblia, que han fallecido, fieles guerreros de Dios, se encuentran en la sepultura hasta el día de resurrección.
Ok, hermano Tomás, gracias por auxiliarme, porque de verdad que estas dudas, pues sí me saltan a la mente. Bueno, vamos a ver, voy a tratar de ser claro y más o menos entender lo que me acaba de decir, hermano Tomás. Lo que entiendo yo según esto es que el hombre de pecado es la jerarquía papal, los papotes de Roma, digamos los emperadores romanos actuales, desde el primer emperador, desde el primer papote hasta el último, ¿no? Ese es el hombre de pecado. Pero me dice usted que el jinete blanco del Apocalipsis, ese va a ser una persona en específico. Ya no va a ser un tipo de hombre, sino una sola persona en específico. Mi pregunta es si ya salieron esos jinetes o todavía no han salido. Esa es mi duda. Y como le digo, o sea, a ver si entendí. El hombre de pecado son los papotes. Desde Juan Pablo, Francisco, Benedicto, y así nos vamos, ¿no? Todos los papotes de Roma. Hasta, ese es el hombre de pecado. Pero el jinete del Apocalipsis va a ser el último de ellos, ¿no? Es lo que yo entiendo. ¿Es así?
Una pregunta. ¿Qué hay de las personas que habla la Biblia que fueron arrebatadas al cielo cuando... pues ellos estaban con vida y fueron arrebatados al cielo? ¿Están en el cielo esas personas?
Gracias y paz, hermano Hugo. Pues yo igual así creo, como usted lo acaba de decir, que todos están muertos, excepto el Señor Jesús, y los que se fueron en vida, no sé si me equivoco, corríjame si estoy mal, el profeta Elías y Enoch, uno de los hijos de Adán, el séptimo hijo de Adán, que se fue con Señor, todos muertos, creo yo, y hasta que el Señor venga. Así es, hermano. Así es, hermano Hugo, gracias y paz. Pues yo también creo así, que todos están muertos, porque muchas religiones, ya todas las conocidas, los pentecostales, los evangelocos y los católicos, todas esas religiones, la gran mayoría predica la inmortalidad del alma. Como sabe, nosotros tenemos tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? El cuerpo, pues es nuestro cuerpo físico, ¿no? El espíritu, pues es la vida, la energía de Dios, la que hace que este cuerpo se mueva y tengamos vida. Y el alma, pues somos nosotros, somos el producto de eso, ¿no? Del cuerpo y de la unión del alma y del espíritu, ¿no? El alma, pues somos nosotros, nuestra mente, por así decirlo, nosotros. Y pues cuando uno muere, pues el alma también muere, pero eso no te lo dicen las religiones. Ellos te dicen que te vas al cielo o al infierno, o los papozos que te vas al purgatorio. Pero el Señor Jesús dijo que los muertos estaban en los sepulcros, no estaban ni en el lecho de Abraham, ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el purgatorio. Los muertos están en los sepulcros, dijo el Señor Jesús. Y pues igual, salvo los que él se llevó en vida, que se fueron en vida, digo, no sé si estoy mal, pero uno de ellos fue el profeta Elías, un profeta, Elías me parece, corríjanme si me equivoco, otro Enoch, el séptimo hijo de Adán, y no recuerdo algún otro, pero esos los que se fueron con el Señor en cuerpo y alma y en vida, sí, ellos se fueron al paraíso, al tercer cielo con el Padre, por el poder del Espíritu fueron llevados. Y ellos no murieron, pero todos los que han muerto y moriremos, pues vamos a estar ahí 3 metros bajo tierra, bien tapaditos con harta tierrita, si bien nos va, a esperar el regreso del Señor Jesús.
Sí, efectivamente, sería el último de ellos. Por ejemplo, si el último es Bergoglio, ese sería, por ejemplo, ese, efectivamente, así es. Sería este primer jinete, si es que es Bergoglio. Yo creo que sí, pero bueno, la Biblia tampoco lo especifica, pero entonces efectivamente así es. Muy buena pregunta. Pues esas personas fueron arrebatadas al cielo, pero ¿qué cielo? Fíjate, hermano Hugo, que en la Biblia hay 3 cielos. Dice 2 Corintios capítulo 12 que hay 3 cielos. ¿A dónde fueron arrebatadas esas personas? Pues a la atmósfera. Sencillamente las personas fueron transpuestas, fueron arrebatadas a otro sitio, a la atmósfera, y luego, a partir de ahí, fueron a parar a otra parte. Es una especie de teletransportación, es decir, fueron a la atmósfera, porque también es un cielo, y luego fueron a parar a otra parte para ser protegidas. para no ver la muerte. Es decir, para en ese momento ser protegidos de alguien que quería matarlos. De alguien o de algo. Elías y Adán fueron transpuestos al cielo, pero a la atmósfera, para en ese momento no ver la muerte. Alguien cree que fue para salvar los dioses del diluvio, otros pues dicen que fue para salvar los dioses de otra circunstancia. Lo que está claro es que fueron a la atmósfera, es decir, Dios lo transpuso a otro lugar o a algún planeta, porque es viable. Pero puede ser que los más seguros que los transportara a otro lugar de aquí de la Tierra, de ser protegidos de alguien o algo, para ello fueron a la atmósfera. Ese es el cielo que se refiere, igual estuvieron allí o a través de la atmósfera fueron transportados a otro sitio. Es lo que significa. Pues nos fijamos en Juan 3:13, dice, porque nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Fijaros, hay un texto que utilizan muchos reencarnacionistas herejes, donde dice que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías. Eso no lo dice por ninguna parte del Nuevo Testamento, en ninguna versión. Lo que le preguntaron los discípulos al maestro es si era Elías u otro de los profetas. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues muy simple, si tenía el espíritu de Elías. ¿Qué quiere decir el espíritu de Elías? Mirad, el espíritu sabemos que es la energía que da la vida. Por tanto, la palabra espíritu pues también puede denotar el ímpetu. Ímpetu energético, el ímpetu, el carácter. Ya que son cosas que vienen asociadas. Por tanto, lo que quiere decir que Elías era un tipo de profeta con ese mismo tipo de ímpetu profético que tenía Elías. O dicho de otro modo, era un profeta igual, del mismo tipo de profeta que era Elías, simple y llanamente.
Hola hermanos, saludos, gracias y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, estoy escuchando apenas, hermano, porque he estado bastante ocupado, estoy escuchando este magistral estudio, hermano Tito, de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, pero discrepo aquí en algo, hermano. Porque, ¿en qué discrepo? Tú dices que Pablo no dice que fue el emperador romano o el imperio romano el que detenía, no dice abiertamente que era él o su organización la que impedía la manifestación del hombre de pecado por tal vez por miedo a ser perseguido y porque iban a ser acusados de conspiración. Bueno. Hay que recordar, hermano Tito, que de todas maneras la iglesia era perseguida por el imperio romano, ¿no? O sea, iba a ser perseguida por el imperio romano más adelante. Recordemos que también fue el imperio romano quien se encargó, directamente el emperador quien se encargó de matar al apóstol Pablo. Los historiadores dicen que Nerón decapitó al apóstol Pablo. De algo sí estoy completamente convencido que era el poder papal, el imperio romano, con el emperador a la cabeza, quien impedía la manifestación del hombre de pecado y que tenía que ser quitado lógicamente del medio, como realmente sucedió. Pero tal vez, hermano, yo creo que de pronto Pablo no lo manifestó abiertamente por escrito, porque bueno, en primer lugar, claro, se iba a acusar a los cristianos de conspiración contra el César. Y creo también, hermano, es mi forma de verlo, que Pablo lo dejó reservado porque no era el tiempo de ser revelado el hombre de pecado todavía. Entonces por eso Pablo lo omite, ¿no? Seguramente se le había dado orden de no revelarlo públicamente. ¿Por parte de quién? Pues por parte del Señor. Eso es lo que yo creo. Bueno, aquí hay un dato bien importante que tú has dado, hermano Tito, y es muy cierto. El hombre de pecado no se iba a manifestar antes de que se manifestara la apostasía, ¿cierto? La apostasía vino primero, o sea, el abandono de la verdadera doctrina, después el hombre de pecado. De lo que sí estoy seguro, hermano, es que Constantino participó o fue el líder encabezando la apostasía, pero no creo que Constantino fuera el hombre de pecado. Hermano Tito, yo creo que el hombre de pecado es cuando se declara el poder papal, cuando por primera vez se le llamó al obispo de Roma el Papa o el Supremo Papa. Lo que no me acuerdo es en qué año realmente fue que se le dio esa autoridad al Papa, pero creo haber leído que eso fue después del año 1000, Si me puedes corregir, te agradecería. Hermano, yo quiero hacer una pregunta sobre esto también, hermano Dani y Rodolfo. Cualquiera de los dos que me responda. ¿Cómo les parece que yo también estoy yendo al gimnasio y estoy haciendo ejercicio? Y empiezo a hacer los ejercicios, hermano, y me empieza a dar mareo y ganas de vomitar. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Siempre sucede lo mismo. Y no es que coma para irme a hacer ejercicio, porque voy casi siempre después de una hora, dos horas de haber comido.
¿Qué tal, hermano John Ramírez? Bueno, date cuenta que sí, estaban experimentando ya persecuciones, pero eso no quiere decir que Pablo quisiera potenciar más persecuciones. Es decir, si todo lo que pudiera evitarse a mayores, pues obviamente es normal que se evitaría, que se evitase ocultando la identidad del hombre de pecado. O dices en cuanto al año 1000, no. Eso efectivamente no fue Constantino. Esa apostasía se generaliza, se expande fundamentalmente a partir de Constantino, pero fue el primer, que efectivamente fue el primer papa en declararse emperador, el primer sumo pontífice obispo en declararse sumo pontífice. Eso no fue en el año 1000, fue mucho antes. Te voy a dar el dato histórico. Voy a buscar el dato histórico, te lo voy a dar. Hermano John, yo en cuanto a lo último que tú acabas de decir, yo como quiropráctico entiendo este tipo de conceptos y creo que puede ser porque tú previamente a lo mejor no has hecho los ejercicios de elastificación muscular adecuadas durante el tiempo adecuados. Si tú previamente tenías una predisposición a algún tipo de padecimiento de carácter ya sea a nivel dorsocervical, lumbar, iliolumbar, dorsolumbar, etcétera, ¿no? Y tú no haces los ejercicios de elastificación previos adecuados y en el tiempo correcto, ¿no? Es importante, es cuando puede pasar eso, porque es un sobreesfuerzo. Yo desde mi óptica de quiropráctico creo que es posible esto, ¿no? Luego pues mucho más no te puedo decir. En ese sentido, pues probablemente el hermano Tito que ha experimentado mucho más con el mundo del gimnasio y con todo ese mundo, obviamente que tiene una experiencia en ese sentido pues que yo no tengo, pues probablemente desde esa experiencia pues te podrá amparar más, ¿no?, en ese aspecto. Pues fue León I, según incluso este erudito católico llamado Hans Küng, fue el primero, Luis León I, año 440 al 461, fue el primer obispo de Roma en adornarse con el título pagano de sumo pontífice, Pontifex Maximus. Antes ese título lo tenían los emperadores romanos.
Efectivamente, en este audio, hermano, has dado en el clavo. En la iglesia del primer siglo las congregaciones eran dirigidas por ancianos, pero fíjate que en Apocalipsis, cuando se habla a las siete iglesias, se habla directamente a un solo pastor, ¿cierto? Fíjate que aunque habían varios ancianos que servían a la iglesia, había uno que era como el principal. Pues esto lo veo yo en Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3 del mensaje a las iglesias. No sé qué opinas tú. Bueno, hermano, aquí entonces ya viene una interrogante que yo tengo. Porque después que se desate esa guerra termonuclear, va a ser lanzado Satanás y sus ángeles a la tierra. Cuando Satanás y sus ángeles sean lanzados a la tierra, entonces es cuando de ahí se estará dando inicio a los 42 meses del gobierno de la bestia. O sea que el gobierno de la bestia no va a ser cuando sea coronado como príncipe o como jefe o pontífice, que personalmente yo personalmente no creo que sea el papote, sino que creo que va a ser el líder político, la primera bestia, este jinete del caballo blanco, creo que va a ser el líder político, ¿cierto? O el que los evangélicos llaman el anticristo. O sea que el inicio del gobierno final de la bestia no será cuando sea coronado, sino después, inmediatamente, sea lanzado Satanás y sus ángeles a la tierra. ¿Estoy mal?
Yo creo que descienden Satanás y sus ángeles a la tierra y entonces luego es coronado. Es decir, es que ahí no lo veo difícil personalmente. Hay un acontecimiento y prácticamente los dos vienen paralelos. Hay un acontecimiento y después, inmediatamente después, es cuando aparece el otro. O sea que yo no, personalmente no veo cuál es el problema.
Hola hermanos, gracias y paz a todos. Bien, respondiendo al hermano John William, a ver, respecto a la identidad del jinete que monta el caballo blanco mencionado en Apocalipsis capítulo 6. Hay dos opiniones, o sea, cada uno que crea la que él vea más correcta. Unos creen que se refiere a la primera bestia, a ese líder político, a ese emperador que será coronado. Y otros creen, pues, que se refiere al Papa de Roma, que también es un líder político, por recordad que el Papa es el líder de un Estado, el rey de un Estado, que es el Estado Vaticano, y es un pontífice, es un rey también. Solo que es religioso. Y bueno, también tiene, pues, es político y religioso, porque es también el jefe del Estado, de un Estado, y es el jefe de una religión. Así que, hermanos, que cada uno crea en este punto lo que quiera. Si uno cree que es la primera bestia, líder político, que lo crea. Si otros creen que es el papote, que lo crea, ¿no? Ya veremos a quién se refiere, si a uno o a otro. De modo que en este punto yo personalmente no lo tengo muy claro. La verdad es que no sé si se refiere al Papa de Roma o se refiere al líder político. Por ejemplo, en la última escuela que hemos tenido, la charla, por cierto, todavía no me ha dado tiempo a editarla, ahí dije, si os acordáis, que se refiere al papote de Roma, a Bergoglio, que fue coronado en el año 2013. Pero luego, otras veces he dicho que se refiere al líder político, a la bestia. Cada uno crea lo que quiera en este punto, y bueno, ya el futuro, cuando se cumpla esta profecía, sabremos a quién se está refiriendo.
Mucho bien, bueno, las explicaciones, hermano. Yo también creo que los muertos solo estarán con Dios después de la resurrección. Mismo que Elías y Enoque tengan subido a los cielos, es una excepción, no algo que ocurra con todos los muertos.
Así es, hermano Claudinei Díaz. Así es, hermano Díaz. Es así como, bueno, la gran mayoría de nosotros creemos. Ya citó el hermano Tomás ahí la condición de los muertos. Usted citó los pasajes de Génesis, de Ezequiel. Y ahorita los voy a leer. Pero sí, así es, hermano, y qué bueno que igual piensas así, y pues a seguir adelante para que, pues, todas aquellas dudas que tengamos se nos esclarezcan en esta escuela, ya que, pues, es el propósito de este santo lugar, ¿no? Que comprendamos mejor la palabra de Dios para que no nos engañen y, pues, para, pues, ayudar a los que no pueden entender, ¿no? Los que no ven. Así es, hermano, pero qué bueno, magnífico aporte, hermano Díaz.
Vamos a ver, hermano Claudinei, en ninguna parte de la Biblia dice que Enoc y Elías se fueran al tercer cielo, es decir, al paraíso celestial, ni mucho menos que su alma inmortal o su espíritu inmortal fueran al tercer cielo. A morar con Dios. Eso la Biblia no lo dice por ninguna parte. En Hebreos capítulo 11 verso 5 dice: por fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Fíjate, para no ver la muerte. Lo dice claramente, no murió y fue al cielo, para no ver la muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Fue traspuesto. Pues fue traspuesto, fue transportado a otro lugar. Y para transportar a alguien a otro lugar, ¿cómo se hace? Pues es llevado por la atmósfera, generalmente, hacia otro lugar, para no ver la muerte. Y la atmósfera es el primer cielo. Se le llama cielo en la Biblia. Ahí en ese texto de 2 de Corintios capítulo 12. Eso es lo que quiere decir ese texto. No que Enoch fuera... eso no, eso es una cosa que se la inventa totalmente la que...
Así, hermanos, y bueno, un último aporte que quisiera dar al respecto de la inmortalidad del alma es que hay muchas religiones, sobre todo los evangelocos y los romanos, los católicos romanos, que citan la parábola del Señor Jesús, del rico y el Lázaro y el rico y Lázaro, para de allí enseñar que como esas palabras están en la Biblia, pues entonces es cierto, ¿no? Que hay un lugar, un purgatorio, la inmortalidad del alma, pero eso es una parábola. La historia del rico y Lázaro es una parábola del Señor Jesús. Corríjanme si estoy mal, para eso estamos, para aprender, y yo, pues si me equivoco, pues... directamente, pues tendré, no me queda otra más que reconocer, si soy hombre, reconocer que me he equivocado, ¿no? Porque es de hombres, pues reconocer y corregir. A lo que voy es que eso es una parábola y muchos se agarran de ahí porque está en la Biblia y ya de ahí te dicen que la inmortalidad, todo eso. Pero esa parábola es, como su nombre lo dice, es una historia ficticia, en el cual trata de... de explicar las cosas del reino de Dios, pero de esa manera, con una historia, una parábola, una historia ficticia, una parábola, pero igual si te pones a analizar bien la parábola, pues te darás cuenta que es ficticia, porque hay muchas cosas que no corresponden, o sea, hay muchas cosas muy raras ahí en la historia, porque pues, a final de cuentas es una parábola. Entonces, pues cuidado con esa, porque usan mucho la parábola. Ese es mi aporte que quisiera dar. Gracias y paz a todos los hermanos. Paso palabra.
Cristiandad apóstata. O sea, eso está clarísimo. De hecho, luego, fíjate que al final, todos esos, fíjate lo que dice al final del capítulo. Y acá dice claramente que ningún hombre fue al cielo, subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Es decir, al tercer cielo, al paraíso celestial, ningún hombre fue, sino solo el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué significa ese texto de 2 de Corintios capítulo 12 que acabo de citar?
Gracias, hermano Tomás. Ahora ya lo tengo un poquito ya más claro, porque sí tenía yo esa duda entre lo que era y lo que no, pero ahora sí ya me quedó más claro. Gracias por lo de explicarme esto del jinete blanco. Y pues de las bestias, pues no tengo duda, sé que son dos, porque estuve leyendo el libro de Apocalipsis, del capítulo 6 en adelante, cuando relata la visión que tuvo el apóstol Juan, de que vio a Miguel y sus ángeles peleando contra Satanás y sus ángeles, siendo estos derrotados, después arrojados a la tierra, y pues habla de la primera bestia, que dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, patas de oso, cuerpo de leopardo y boca de león. ¿No? Esa es la primer bestia. Y la segunda bestia dice que es como un cordero muerto, pero con 2 cuernos, ¿no? ¿Sí? Bueno, es lo que yo leí. Y este va a ser el falso profeta, el hijo de perdición, ¿no? El jinete del caballo blanco. Bueno, según lo que yo entiendo, es más o menos lo que entiendo. Y de lo que comenta, de eso de lo de que, pues, bueno, la Biblia dice que fueron llevados al cielo, ¿va? Pero como usted dice, está escrito que pues nadie ha ido al cielo, sino aquel que descendió. Y pues igual, ¿no? O sea, la Biblia no dice a dónde, bueno, yo no tengo conocimiento de que diga a dónde los llevó, cómo se los llevó, pues eso no dice. Pero no dice, lo que sí sabemos es que pues no murieron, no dice que hayan muerto. Habla de la muerte de Moisés, de la muerte de Adán. Pero de Elías y de Enoch, pues simplemente que pues, caminaron con Dios y se fueron, ¿no? No se habla de su muerte, que fueron al cielo, pero no se habla de su muerte, ni a dónde fueron llevados exactamente, ¿verdad? Pero sí, ellos, bueno, se supone que no, bueno, a lo que yo entiendo es que no murieron. Y todos los demás, pues bien muertitos. Pero bueno, sí, ya más o menos me quedó comprendido esto, hermano. Y pues ya nomás a ver ahorita lo de la bestia, los dos testigos y lo que falte del estudio del hermano, estar pendientes.
Fíjate, hermano Eder, que aunque la Biblia no especifique que un personaje determinado, una persona de la Biblia muriera, no quiera decir que no muriera. Porque el que algo no lo especifique la Biblia, especialmente si es algo que no tiene relación con la salvación, no quiere decir que no sea. La Biblia no especifica que Jesús se peinaba, pero obviamente se peinaba. Hay un texto, además, fíjate, hay un texto donde dice que hay tres cielos. Aunque diga que Elías fue llevado traspuesto al cielo, eso no quiere decir que fuera traspuesto al cielo de la donde mora Dios, donde moran los dioses, el Yahvé mayor y el Yahvé menor. Ya que hay otro cielo, hay un segundo cielo, que es la atmósfera. Y eso se entiende porque lo vemos en 2 de Corintios capítulo 12. Ahí dice claramente ¿no ves? Ahí dice claramente en ese texto, dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si el cuerpo no lo sé, si sin el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice, y conozco a tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso. Solo el tercer cielo es el paraíso. Por tanto, hay otros dos cielos. Y uno de esos, ese segundo cielo, sería pues el cielo espacial, el resto del espacio, y el primer cielo sería nuestra atmósfera. Tanto Elías a donde se ha transportado, pues muy probablemente al primer cielo, a la atmósfera, es decir, sería transpuesto, teletransportado a otro lugar por medio de ser dirigido hacia la atmósfera, es decir, hacia ese primer cielo, que también es el cielo. Entonces, pues se desprende que esto es a lo que se refiere las Escrituras. Cuando Pablo dice, conozco un hombre que si fue arrebatado al cielo, no sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Bien, ese hombre dice en primera parte Pablo que no lo sabe. Sería después de cuando Cristo pronunció esas palabras. Pablo escribió sus cartas unos 15 años después de la muerte de Cristo. Por tanto, cuando el Señor Jesús dijo esas palabras, estaba refiriéndose a todas aquellas personas que habían vivido hasta su época, porque Pablo escribió después. Entonces, ¿qué significa la expresión fuera del cuerpo? Pues muy sencillo, en mi opinión, significa sin el cuerpo. Es decir, que no fue transportado en persona, sino que de alguna forma, o creo yo, igual es mi opinión, la opinión que tengo yo, es que entró en una especie de trance, en donde psíquicamente fue transportado allí. Es decir, es como si estuviera allí, tuvo la sensación de estar allí. Eso es lo que significa. Es decir, en otras palabras, no fue transportado con el cuerpo, es decir, él en persona. Eso es lo que entiendo yo que significa esa expresión. Fijaros que ahí aparte no se habla de ningún alma inmortal en ese texto, ni de ningún espíritu inmortal, sino de un hombre, de un ser humano, de carne y huesos.
Así es, hermano, muy interesante este pasaje del apóstol Pablo. Pues sí, como dice usted, ¿no? El Señor Jesús dijo eso mientras estuvo aquí en la tierra. Y como dice usted, ya Pablo fue el que dijo que conocía a este hombre, pero fue después de que ya el Señor había ascendido, de muerto y resucitado, ¿no? Ya había muerto el Señor Jesús y después resucitado y ya después ascendido al cielo, ¿no? Y ya después Pablo pronunció estas palabras, como dice usted, muy interesante todo eso. Pero lo que es cierto, pues a la cuestión que tuvo el hermano Hugo, pues es esa, ¿no? Los que están muertos, donde haya muerto. Y si han sido enterrados, pues enterrados. Si han sido ahogados en el mar, pues ahogados. Cremados, pues cremados, pero muertos. Nadie está en el cielo, o en el infierno, o en el purgatorio, ni nada de eso. Y pues de estos señores, pues ¿dónde fueron? ¿Dónde están exactamente? Pues yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que son casos únicos, casos extraordinarios y casos muy curiosos.
Hola, hermano John. Bueno, te voy a responder respecto a lo del título de Papa y también a lo que has dicho en tu siguiente mensaje, que no tiene que ver nada con esto, sobre el ejercicio. Que cuando vas al gimnasio, porque te dan ganas de vomitar. Bien, eso es normal. Eso es algo absolutamente normal. Eso me pasó a mí también una vez. Y era porque había comido. Mira, vamos a ver, cuando vayáis al gimnasio, hagáis ejercicio, es muchísimo mejor hacerlo en ayunas. Simplemente antes de hacer ejercicio bebéis agua, un poco de agua, y es la mejor forma de hacer ejercicio. Es la mejor forma de quemar grasas, hacer ejercicio en ayunas. Si es posible, por la mañana. Pero procurad no hacerlo con el estómago lleno de comida, porque cuando hacéis ejercicio, vais al gimnasio, después de comer y estar la barriga llena, hay muchísimas posibilidades de que os mareéis y que os den ganas de vomitar. Y también puede ser porque has hecho demasiado esfuerzo. Y cuando se hace demasiado esfuerzo en el gimnasio, al principio, a lo mejor cuando comenzamos a ir al gimnasio, pues ya nos matamos, nos queremos poner como Schwarzenegger, ¿no? Como Schwarzenegger. No, tiene que ser suavecito al principio. Las cosas al principio siempre se hacen suaves. Y luego poco a poco se va aumentando la resistencia. Y así es como nos vamos poniendo fuertes, de menos a más. Pero nunca os excedáis al principio en el ejercicio, porque si no, os pueden dar ganas de vomitar y os podéis marear. Y respecto a lo del tema del título de Papa, no fue en el año 1000, ya en el siglo V, es cuando comienzan a llamarse los papas, pontífice romano, el Santo Padre, todos estos títulos comienzan ya a partir del siglo V, después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Recordad también de esa historia, que el Imperio Romano se dividió en dos. En el siglo IV, el Imperio Romano se divide en dos. Fijaos que representan las dos piernas de la imagen que soñó el emperador Nabucodonosor, y que están ahí en Daniel capítulo 2. Esa imagen, las dos piernas representan el Imperio Romano, es decir, que estaría dividido en dos, efectivamente. El Imperio Romano se dividió en el Imperio Romano Oriental y el Occidental. En el año 474, por ahí, se desintegra el Imperio Romano de Occidente. Cae Roma, invadida por los bárbaros, y ese lugar lo ocupó el Papa de Roma, el Pontífice Romano. Él ocupó el lugar de los emperadores romanos. Pero el Imperio Romano de Oriente, que tenía su capital en Constantinopla, se llamaba Bizancio esa ciudad, pero se le puso el nombre del emperador Constantino. Constantinopla, ese imperio duró 1000 años más. Fue en 1400 y pico cuando cae Constantinopla y ya se desintegra, desaparece el Imperio Romano de Oriente. Pero a nosotros lo que nos interesa es el Imperio Romano de Occidente, cuya capital era Roma. Ese imperio cae en el año, creo, 474, cae el último de los emperadores romanos, y es el pontífice de Roma quien ocupa el lugar de los emperadores. Este hombre de pecado fue quitado de en medio lo que le detenía, que era el emperador de Roma, y ocupó el lugar de los emperadores ahí en Roma, puso su sede. Y esa línea de pontífices romanos es lo que el apóstol Pablo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, que ya explicamos en escuela anterior, que es una expresión que, aunque esté en singular, es genérica. Se refiere a una clase de individuos malvados, religiosos, que pondrían su trono en medio del templo de Dios, en la iglesia, que es el templo de Dios, como sabéis.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.